Ahora vamos a hablar, No hay capitán si no hay marino, aquí en Radio Nacional Córdoba, de un documental cordobés muy, pero muy interesante, porque bueno, también forma parte de esto que hablaban recién Emma y Cele, de las militancias y también las invisibilidades, ¿no?
Sí.
Que hay detrás de esos caminos recorridos. Estamos en comunicación telefónica con Bahía Flores, que es una de las encargadas de llevar adelante un documental que se llama Andá a lavar los platos y que lo que hace es recoger la historia de Erika, Viviana y Susana, que trabajadoras del transporte público, que fueron despedidas hace unos años y que estuvieron, no sé si se acuerdan, muchísimo tiempo viviendo en una carpa en la explanada municipal. El documental recorre su historia y también lo que hace es exponer un poco lo que fue esa lucha. Bahía, ¿qué tal? Te saludamos, Gonzalo y Celeste, aquí desde Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo andás?
Hola, buenas noches, Gonzalo, Cele, bueno, y a todos quienes nos escuchan. Bueno, buenas noches a todos. Muy contentas de estar pudiendo hablar un poquito de la peli, de andar a lavar los platos.
Bueno, a ver, hay la excusa de todo esto es que la peli se está proyectando, bueno, hasta hoy, pero por ahí tienen tiempo de poder verla, va a estar disponible en Vimeo porque fue seleccionada para el FIDBA. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero me gustaría ir al comienzo de todo. El FIDBA, perdón, es el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, aquí en Argentina. Me gustaría saber cómo nace la idea de comenzar a hacer este documental.
Bien, bueno, el docu, como ustedes, como decís, contabas recién, recorre un poco la lucha de Vivi, Susana y Erika, que arrancó en 2017 con el paro, el famoso paro de los 9 días de transporte aquí en Córdoba. Si bien, bueno, la peli la dirijo yo junto a Natalia Comelo, que seguramente nos está escuchando, y Natalia y Sofía, que es la otra guionista, ya tenían como un interés en hacer algún producto audiovisual, digamos, una peli o un corto, sobre las trolebuseras, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cuando se da esa situación del paro y empezamos a ver a ellas, sobre todo en los medios, que tenían como mucha presencia y lo estaban encabezando al reclamo, hay, bueno, una entrevista, ya diría histórica, de Erika con un conductor de Noticiero Cordobés, y bueno, ahí vimos cómo se le plantaban a los medios. Y la verdad es que nos interesó muchísimo, ese fue como el puntapié inicial de decir, che, vamos a conocer a estas mujeres trabajadoras que están en esta carpa. Y bueno, nos acercamos un día sin conocerlas, golpeamos la no puerta de la carpa y nos sentamos a charlar y a escucharlas, porque era lo que queríamos hacer. Y creo que salimos de esa carpa ese día con el convencimiento de que era una historia que nos parecía súper importante poder registrar y acompañar desde nuestro trabajo como realizadoras. Así que surge un poco de ahí. Esto ya fue en julio de 2017 y nos llevó, bueno, casi un año, ¿no?, de registro, de ir y charlar, de ir con la cámara y filmar algunas cosas, de ir a compartir por ahí sin llevar ni el grabador ni la cámara. Y bueno, terminó en esta película que, como vos decís, bueno, ahora se está pudiendo ver dentro de este festival de manera online, y después damos los datos duros al final de la nota, si te parece.
Dale. O sea que me quedé pensando en lo que fueron esos famosos 9 días de paro. Y lo que más recuerdo eran las discusiones que teníamos internas entre esta corporación llamada Periodismo, por lo que estaba sucediendo en muchos medios de Córdoba, que hizo que toda la carga quede en la interna sindical, en la famosa toman de rehenes al pueblo, a los ciudadanos, quedamos en el medio de estas disputas. Y es como que estas tres historias de vida, que en realidad representan a muchísimas historias más, digamos, quedaron totalmente, digamos, si no fuera por este documental, quedaron en el olvido, digamos.
Sí, eso es cierto, digamos, durante esos días había como un discurso que se bajaba, no en todos los medios, claro, siempre hay medios que son mucho más amables para con la clase obrera, pero sí, como resaltando mucho esta cosa de la ilegalidad y de que se avasallaban los derechos de los usuarios y dejaban de lado por completo cuál era la discusión que estaban queriendo poner en la mesa, en este caso las trolebuseras, como las conocemos todos, que estaban reclamando sueldo, un aumento de sueldo que era ínfimo en ese momento, y también, bueno, por la intervención de la UTA, que era su gremio, Erika, que es una de las protagonistas, era delegada, entonces digo, también atravesaba por varios lados esa lucha, no era solamente que eso, que querían ganar más,
claro,
sino que había otro trasfondo, y la verdad es que lamentablemente creo que para la gran mayoría de los usuarios aquí en Córdoba eso no llegó a sus oídos.
Claro, porque aparte, bueno, no es solamente eso que querían ganar más, digamos, ya partiendo de la base de que en Córdoba las mujeres solamente pueden conducir trolebuses.
Exactamente.
Sí, ¿no? Y de hecho la medida terminó, digamos, de... El dato duro dice que ellas representan dentro del transporte público el 31%, perdón, digo, el 6% sí. de todos los que conducen transporte claro. de pasajeros acá, y las despidieron al 31% fueron mujeres.
Claro.
O sea, hubo realmente un ensañamiento para con estas mujeres que decidieron reclamar y encabezar una medida de fuerza de este tipo muy, muy grande.
¿Cómo estás, Bahía? Celeste te saluda.
Hola, Celeste.
Vos sabés que te estaba escuchando y ahora justamente que están tocando este tema, ¿no? Con respecto al proyecto que las incluyó a las compañeras dentro del sistema de trolebús. Viste que siempre hay como una... Hace poco también salió el cupo en lo que es ámbitos del Estado, donde siempre estamos como de alguna manera recalcando la paridad o la equidad entre puestos entre hombres y mujeres. Y con respecto a eso, Tiba, te quiero preguntar. Viste que nos dicen, ustedes si no fueran por cupo no pueden acceder a trabajos. O lo toman como que nos autodiscriminamos porque de alguna manera pensamos en política de discriminación positiva para poder incluir a identidades que no están incluidas en determinados rubros laborales. ¿Cómo ves vos eso de esto de pensar la necesidad de cupo para incluir a mujeres o a disidencias?
Yo creo que mientras que la sociedad en la que vivimos no construya otro tipo de justicia y otro tipo de igualdad, que es lo que creo que hacemos todos, o por lo menos muchos que nos sentimos involucrados en la lucha por los derechos de todas las personas y de las mujeres y las disidencias en particular, la ley de cupo, digamos, cualquier cupo es necesario porque por ahora es lo que habilita que un montón de otros cambios se vayan haciendo posteriormente a eso, digamos, es la puerta de entrada a un montón de cosas. Después se puede discutir cuánto, cómo, pero creo que es como fundamental que en este momento nos estemos planteando ese tipo de políticas desde el Estado y desde también desde las empresas. Sería fundamental que no solamente el Estado las impulse, que me parece genial y necesario, sino también que el sector privado pueda sumarse a estas iniciativas.
Totalmente. Vos sabés que, bueno, con respecto también a esto, no es menor que el docu y que las historias de estas mujeres sean desde aquí, desde Córdoba, ¿no? Porque pienso en la calle como algo, en la calle en el sentido más literal, ¿no? En esto, el asfalto, las avenidas y los cruces, donde realmente nos encontramos con una violencia machista y patriarcal también, ¿no? En esto de, lo dice claramente el título del documental, pero digo que aún hoy, 2020, sigue pasando un poco, ¿no?
Sigue pasando absolutamente esta cosa del título de andar a lavar los platos. Uh-huh. ¿A quién en algún momento, más allá de que hayamos estado no sé, conduciendo, yo no sé manejar, no nos han mandado por algún motivo
sí.
a lavar los platos? Pareciera, siempre lo hablamos con Nati, pareciera que sí, que el único ámbito posible para las mujeres y para las disidencias es el rincón de la cocina.
Tal cual.
Nos sorprendía porque cuando tuvimos que que traducir el documental al inglés, buscábamos como una expresión similar y es exactamente igual, es volver a la cocina, ¿no? Nos parece que el espacio público, como espacio de reclamo, nos tienen totalmente borradas de ese espacio, ¿no? Nos quieren borrar, mejor dicho. Entonces, bueno, ahí está también esta cosa de salir a marchar y ocupar la calle en su sentido más político, es tan importante para la lucha y para la conquista de derechos.
Tal cual.
Bahía, bueno, contame cómo se enteraron y qué significa en realidad que formar parte de lo que es la grilla de programación del Festival de Cine Internacional de Cine Documental, bueno, que este año tuvo la particularidad de que sucedió en medio de esta pandemia.
Sí, por suerte, es como una de cal y una de arena, ¿se dice?
Sí.
La verdad que teníamos muchas ganas, como creo que casi todos los que realizamos algún tipo de producto así audiovisual, que lo vieran, que tuviéramos un estreno, sentarnos en una butaca en un cine para poder compartir el estreno, que es esa cosa, ese momento que uno anhela tanto. Pero con ellas, ahora les voy a contar un poquito también de ellas, pero bueno, sí, nos llegó por suerte esta invitación a participar de la competencia oficial del festival, que por suerte eso pudo encontrar la vuelta y hacerse de manera online, lo que también implica que en este caso la peli esté disponible para todo el territorio argentino. Así que bueno, amplía muchísimo la posibilidad de que más gente lo vea y está buenísimo porque obviamente, bueno, ellas han compartido el link con compañeros que han encontrado en su arduo recorrido, porque más allá de que han estado en la carpa durante más de un año, viajaron al encuentro de mujeres, fueron a Buenos Aires, las invitaban de distintos, pequeñas organizaciones de acá de Córdoba a ir a contar su experiencia. Entonces, bueno, han aprovechado también para difundir este estreno entre sus redes y está buenísimo. Y la verdad que a nosotras nos enorgullece un montón y creemos que ser parte de la programación es como también una forma de validar y de reconocer esta historia que es de ellas y que nosotros solamente hicimos lo posible para contarla de esta manera, en este formato de película, pero que, bueno, merece su reconocimiento por justamente tanto tiempo de lucha y tanta resistencia. Así que nada, ellas están felices y muy contentas.
El documental ganó el concurso de realización del Polo Audiovisual de Córdoba. ¿Cómo ves el trabajo que hay del Polo aquí en Córdoba y qué les facilitó ganar ese concurso?
Bien, nosotros, como les contaba, nos acercamos a la carpa, creo que ya eran primeros días de agosto, y bueno, empezamos a filmar un poco rudimentariamente con lo que teníamos a nivel de equipo. Y la verdad que, bueno, eso, en ese momento se dio la oportunidad de presentar el proyecto para la producción de la peli.
Claro.
En el Polo Audiovisual, que esa era la primera edición de este concurso que hizo el Ministerio de Industria. Y bueno, eso, con esos fondos nosotros pudimos ampliar nuestra capacidad técnica y contratar a un equipo que después nos siguió acompañando en el rodaje, que la verdad que también fue un enorme placer. Aprovecho reconocer el trabajo de todo el equipo de trabajo, que fue increíble. Rápidamente se apropiaron de la historia y se hicieron también amigas de las protagonistas y fue muy placentero trabajar así. Así que básicamente eso, el haber ganado este concurso en el Polo, sí, o sea, hizo que la peli tuviera forma y que pudiéramos hacerla en otro tipo de condiciones, y eso estuvo muy, muy bueno. Y espero que el Polo siga brindando esta oportunidad, porque la verdad es que nosotras y otro montón de proyectos pudieron concretarse gracias a ese espacio.
Bueno, y contame cómo se puede hacer para verla. Creo que quedan un par de horitas.
Quedan un par de horas, es terrible. Sí, está hasta las 12 de la noche. La peli dura unos 70 minutos.
Arriba, o sea, que, se puede.
Se llega.
Sí, exacto. Quienes nos estén escuchando ahora, todavía pueden terminar de cenar rápido y entrar a ver la peli. Se ve desde, hay que, lo más fácil creo yo es abrir el explorador de internet y buscar FISBA, que es el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, es FIDA, FISBA, y ahí, bueno, hay un pequeño proceso de estos de registro donde hay que poner el mail y un nombre, pero es bastante sencillo, y ya pueden ver la peli de manera gratuita.
¿Y después de esto?
Después de esto, bueno, ahora...
¡Qué buena pregunta!
Que, bueno, primero sí, que queremos en algún momento, cuando el contexto cambie, hacer algún estreno aquí en Córdoba, de cuerpo presente. Esperamos que sea pronto para, bueno, para poder disfrutarla entre todos juntos ahí. Y después, bueno, estamos ahí pensando algunas ideas que tenemos para ver si se viene una segunda experiencia fílmica con Natalia.
Buenísimo. Bueno, Bahía, felicitaciones, saludo a todo el equipo que formó parte de la peli en tu nombre, y yo espero que sí, que se pueda hacer la presentación, porque estas son historias que merecen que tengan esa cuestión también de lo vivencial, ¿no? Conocer también a Erika, a Susana y Viviana el día del estreno también le da como otro sabor a la película.
De todos modos, sí, yo creo que se roban, bueno, es de esas, la sí, peli es de sí, esas, sí. Y quienes la puedan ver van a encontrarse con tres mujeres increíbles, admirables, no tengo sino palabras de agradecimiento profundo para ellas, y la verdad es que admiración total, así que realmente están súper invitados a disfrutar de ellas y poder conocerlas un poquito más a través de Anda Lavar los Platos.
Bahía, muchas gracias.
Muchas gracias.